Nos presentamos ante el trono de la gracia brevemente. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Y Dios, en este nombre, sobre todo nombre, nos presentamos ante ti, mi Padre, confiados en toda obra de tu gracia, mi Dios. Confiados en la riqueza de la obra de tu gracia. Mi Dios, cada corazón presente hoy, nos volvemos ante tu presencia. Ante tu misma bendita y gloriosa presencia, mi Dios. Nos humillamos ante ti en esta mañana, esperando, mi Dios, disfrutar de la bendición de la obra de tu mano. Bendecirá en grandemente tu heredad, grandemente tus santos. Tu propósito aún para este día, Padre. Volvemos a encomendar en tu mano, así como nuestras vidas y todo tu maravilloso plan diseñado para cada uno. Bendito Dios eterno, abrimos tu palabra en este nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y esperamos en ti en esta hora, mi Dios. Gracias, mi Dios, gracias, mi Padre. Amén. Agradecido al Señor en esta mañana, vamos a disfrutar aún de su maravillosa y gloriosa presencia. Hay una referencia en el libro llamado Lamentaciones. Y dice ahí, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Desde temprana edad. Es lo mejor, es la decisión correcta y quizás la mejor decisión en su vida. Así indica la palabra. La palabra de Dios va a testimoniarnos y va a mostrarnos de lo que declara paso a paso. Y no de balde dice en este libro llamado Lamentaciones. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y otra declaración en Proverbios también muy, muy interesante. Por algo también está en el libro de Proverbios. Y dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios afirma así en su palabra. Y si así declara en su palabra, va a darnos hermosos testimonios para poder alentarnos y para poder gozarnos el resto de nuestra carrera espiritual divina. Dios, en su gracia y en su misericordia, nos puso en esta mañana en su misma presencia. Si su palabra dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Cuánto más podemos estar seguros hoy, verdad? Dos o tres ya es suficiente para que la misma presencia divina esté ahí en medio nuestro. Y cuanto más, hermanos, sabiendo que estamos sus redimidos, su pueblo aquí presente, esperando lo mejor de su mano. Vamos a abrir una primera referencia en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Queremos entender un poco más acerca de esta verdad que también dice, con Dios caminó y le llevó Dios. Caminó pues con Dios, dice, y le llevó Dios más adelante. Qué hermosa verdad. Otro fue llevado, dice, en un torbellino, sin haber experimentado muerte. Tantas promesas que de la mano del Señor está ahí, al alcance y a disposición de nuestra fe en este hermoso camino. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 3 al 5, primeramente dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Hasta dónde fue el desarrollo de la vida de este rey? Por cierto, ya anciano aquí, bastante podemos decir, llenos de días. Y la altura y la cúspide hasta donde pudo disfrutar, gracias a una hermosa carrera desde su juventud. Gracias a una hermosa carrera por comprender que Dios ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. No solo temprano a la mañana, temprano en edad. Lo que desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras. Es un gran privilegio, es una gran bendición. Seguramente estamos muchos aquí, resultados de esta verdad que dice, instruye al niño en su camino. Cuando fuere mayor, no se apartará del camino recto, del camino del Señor. Aquí el rey David hizo pacto, dice en Hebrón, comunión, delante de Jehová, y ahí ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Qué hermosa verdad aquí. 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Dice verso 5, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre todo Judá. Queremos ser y deseamos ser los beneficiados de la mano del Señor hasta el fin de los días, hasta el último. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Gracias a Dios por estas indicaciones bíblicas. Conocemos bastante de este David en su juventud. Conocemos de sus pasos en la casa de su padre. Aún su padre no entendía muy bien que podía ser el ungido de Jehová para ser rey. Pasó a su hijo mayor para ser ungido. No era ese lo que Dios escogió. Pasó el segundo. No era, había sido todavía ese, hasta que llegó al elegido y escogido por Dios. Así también podemos tener experiencia como padres. No entendemos muy bien cierto momento y cierto tiempo. Pensamos que era el mayor, o pensamos que era el del medio, y todavía no nos hemos dado en el, podemos decir, en la persona correcta. Pero gracias a Dios, el hombre mira, dice, lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Él no va a errar y va a ayudarnos y va a guiarnos para que de esta manera también podamos disfrutar al fin de nuestros días, todavía en el camino del Señor, a pesar de estos tiempos inciertos, tiempos de guerras y rumores de guerra. Tiene mucha información todo esto. Nuestra experiencia presente tiene grandes avisos. Para lo que hoy podemos descansar un momento más en la casa de nuestro Padre, mientras miramos su palabra, miramos sus consejos y tomamos de la mano del Señor confianza para seguir otros tantos años más. Si es así, la voluntad de nuestro Dios Padre en este camino. Este es aquel joven que ensayó a ser pastor todavía detrás de las ovejas. Aquel joven que un poco más adelante ya pudo desafiar a grandes gigantes. Es ese mismo varón. Este es aquel cuando fue ungido rey. Ni sus hermanos confiaban todavía en él. Sus propios hermanos mayores seguían todavía al rey Saúl. Pero ya era ungido rey. Porque esta experiencia puede darse por donde nos movemos. No confían en mí. No me conocen o no me respetan. Dios es Dios, Dios soberano. Tiene delineado un plan para cada vida, en un propósito bien definido, bien cierto, y en el tiempo que Él ha indicado para cada vida. Por eso quizás hoy la mejor manera de movernos en su camino es comprender la verdad cuando decía Jesús que a ti, sígueme tú. Y ya parece que vamos a quedarnos solos. Y bueno, si así es el propósito, podemos seguir adelante. Este es aquel joven David que fue beneficiado espiritualmente de una manera inexplicable. Este es aquel joven que cuando dio paso de fe, bendijo toda la casa de su padre. Ese joven trajo bendición sobre toda su casa. El más insignificante, el menos indicado, pero pudo levantarse y bendecir toda su familia, toda su parentela, toda su nación. Dios hace maravillas. Lo vil del mundo escogió Dios. Todavía podemos disfrutar de esta verdad que decía el apóstol Pablo. Me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. No es un ministerio de mano humana. No es un ministerio del hermano que me tiene que asignar, de la hermana que me tiene que llevar al campo. Dios ha establecido, dice, la orden en el cuerpo como Él quiso. Y a cada uno, dice, una gracia de Dios para desarrollarse y desenvolverse en el cuerpo de Cristo. Así que podemos tener mucha confianza en todos estos pasos, en toda esta verdad maravillosa en el plan y propósito de Dios. David, después de ser bendecidos en gran manera, vamos a leer la referencia del capítulo 16 del primer libro de Samuel, capítulo 16, para entender cuál fue su, podemos decir, su detalle principal para que pueda llegar hasta este punto, para que pueda 7 años y meses reinar sobre todo Judá y un poco más adelante sobre las 12 tribus de Israel. Para poder ir entendiendo, hermanos, si el Señor nos llevó hasta cierta parte, no es que hasta ahí es el término y el final. Quizás apenas el comienzo, dentro del plan y propósito de Dios. Capítulo 16, verso 12 al 14. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, aquel que mira el corazón, si era según la vista del hombre, de los ojos, va a ser como Isaí intentó hacer. Pero Dios va a intervenir siempre en su propósito, en su modo y en su pensamiento. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. La misma aplicación, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Y cada uno tenemos un ministerio con la cual caminar hoy y mañana presentarnos ante el trono de la gracia. Porque tenemos una cita más adelante, tenemos una cita en el futuro. La palabra de Dios dice, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. De un día para otro, de como estamos hoy, mañana nos presentamos ante su gloriosa presencia. Va a ser una cita individual, muy personal. En Romanos 14 dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. A veces nos preocupamos desmedidamente de otros. Pero bíblicamente dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Entonces la carrera, si bien es grupal, congregacional, pero más adelante, sígueme tú. Gracias al Señor por sus designios y por las verdades que hallamos en su camino. Levántate y úngelo porque este es. ¿Ya pasamos por esta experiencia o nos queda todavía en el futuro? Juan el Amado dice en su epístola, la unción que vosotros recibisteis. ¿Qué indica eso? La unción que vosotros recibisteis. Porque a veces la expresión del Hijo de Dios es, yo estoy esperando que Dios me llame. Seguramente Dios va a hacer algo importante conmigo cuando me llame. Romanos 6:22 dice, diferente. Habiendo sido justificado, dice ahí, y hechos siervos de Dios. Habiendo sido justificados y hechos siervos de Dios. Es un acto continuo a la justificación. Es inmediato. Nuestro maestro Pablo, dice la palabra de Dios en testimonio, y enseguida predicaba a Cristo. Es aquel que dijo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Enseguida predicaba a Cristo. Pero yo estoy esperando todavía, ¿verdad? Veré si Dios me llama. Aquí tenemos un muy buen ejemplo, un testimonio glorioso. Según la palabra de Dios, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1, 5 y 6. Una vez limpiados, dice ahí, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios, no para hombre alguno. Y aquí tenemos un muy buen ejemplo de cómo reinar. Va a reinar de una manera, podemos decir, en un proceso completo. Y va a reinar después hasta que su propio rey le desafía y le persigue. Podemos decir, su propio hermano del mismo pueblo, de su misma nación, y le perseguía a muerte. Vamos a tener experiencia y más experiencia, todavía seguramente. Pero la palabra de Dios va a enseñarnos de la manera como está establecido para cada vida. Dice el verso 13 aquí, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel día en adelante, ¿prosperó David? Sí. De una manera que es un gusto, una bendición y un privilegio mirar sus pasos, paso a paso. Y aprender de lo que mañana también estamos esperando en la mano de nuestro Dios Padre, el reinar con Cristo. David es uno de los que puede decirnos, aquí estoy, vamos a caminar juntos, vamos a aprender juntos. Y tenemos mucho que aprender de este rey. Pero así fue su punto de partida, su comienzo. Desde aquel día en adelante, desde que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo tomó control de su vida, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí tenemos lo opuesto en el verso 14. Y también podemos decir una respuesta bien definida, debidamente, podemos decir, entendible, para lo que toma otra decisión que no sea la de David. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hay una versión que me gusta, porque dice, y le atormentaba un espíritu malo que no es de Jehová. Parece mejor expresión. Porque la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie. Dios es amor. Su misericordia es eterna. Pero parecería que dice aquí, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Jesús dice, yo no vine para condenar, yo vine para salvar. hasta aquí, hasta este tiempo. Después sí. Pero mientras tanto es tiempo de gracia, tiempo de misericordia. Y sabemos por la Escritura que si no es el Señor el que nos dirige, si no es nuestro maravilloso Dios el que toma nuestra mano, va a tomarnos otro. Eso es evidente y solamente sabemos por experiencia. De alguna manera tenemos idea de lo que Jesús dijo: separado de mí, nada. Pero hemos probado, ¿verdad? Muchas veces, muchos de los que estamos aquí hemos intentado separado del Señor y no hubo caso. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo que no es el Espíritu de Dios. Un poco ese es el sentido. Que no es el Espíritu Santo. Juan dice: probad los espíritus si son de Dios. Tenemos instrucciones y más instrucciones en la palabra. Capítulo 15 aquí de este primer libro de Samuel dice el verso 22 y el verso 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Está bien, bien aclarado el panorama futuro. Está bien definido nuestro futuro. O disfrutamos de la unción de David por rey, como rey, pero todavía sin tener el reinado. Todavía un tiempo de espera, tiempo de preparación, tiempo de humillación, para luego ser exaltado hasta no poder más, como fue la de nuestro Señor según Filipenses 2, 5 en adelante. Pero así también, cuando la palabra dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué se puede apartar el Espíritu de Dios, de un hijo de Dios? ¿Por qué debería, teniendo todo el privilegio de disfrutar de los potentes brazos de Dios aquí abajo, es el Espíritu Santo hoy? ¿Y por qué uno puede estar disfrutando de este privilegio y otro teniendo otras experiencias? El verso 23 nos aclara de este capítulo 15. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. A veces está ligado, dice, en el corazón del muchacho, el corazón del joven. Se revela por todo y por nada muchas veces. Conocemos padres que dice: ya no sé qué hacer con mi hijo. No sé qué hacer con mi hija. Su misma sangre le abrazó por años. Pero de repente el vecino tiene más razón que papá y mamá, ¿verdad? La vecina, uno que nunca pagó el precio por ese hijo, por esa hija, vale más lo que dice ahí que lo que dice en casa. Y mayormente es por envidia esa enseñanza ahí al costado. Mayormente es por celos, no tanto porque, por lo que uno cree, porque realmente le ama al vecino. Gracias a Dios por sus sabios consejos. La rebelión es un pecado como pecado de adivinación, dice aquí. Si en el tiempo antiguo aparecía un adivinador o uno que profetizaba y no se cumplía las profecías, en aquel tiempo dice, debía ser apedreado o apedreada. Como ese pecado, dice, es la rebelión. ¿Qué tal está, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano? Y bien, muy bien. Pero ¿por qué está? ¿Por qué se nota algo diferente en tu vida? Me rebelé un poquito. Me rebelé un poquito nomás. Ahí tenemos la respuesta desde arriba. Lo que Dios dice, lo que Dios determina. Y dice además el verso 23, y como ídolos e idolatría, yo no soy idólatra. No, yo no tengo ídolos, pero vivo obstinado, obstinada. Es lo mismo que doblar rodilla ante un ídolo. Eso es lo que dice aquí. Como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, mensaje a Saúl como rey, como tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. No, yo no estoy en oposición a la palabra. Yo no estoy en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pero hay rebelión en mi corazón. Estoy dando pasos obstinados aquí. Puede que haya una determinación fuerte. Juan el Amado dice, para que en su venida, la venida del Señor, no nos alejemos de Él avergonzados. Bastante indicación tenemos en la palabra de Dios para estos últimos gloriosos y maravillosos tiempos en este camino. Hoy tenemos todo el privilegio todavía de volver al Señor y disfrutar de lo mejor de su mano, lo mejor de la obra de su gracia, para no tener el peligro hoy de estar en rebelión contra el dueño de la vida. Y peor todavía, con una obstinación como la de Saúl, en la que Dios tiene que tomar una determinación dura. La palabra de Dios habla de muerte prematura, muerte antes de tiempo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, decía el apóstol Pablo, de un joven. No era mayor como otras personas mayores de su día. Pero fue porque estaba en una rebelión y obstinación junto. Tanto que dice, alguno tiene la mujer de su padre, dice ahí en Corintios. Y Dios permitió y pidió que sea intervenido ese ambiente y esa vida. ¿Qué sería, cómo explicar la rebelión para saber si realmente estoy o no rebelado hoy? Una de las definiciones de rebelión, como la que afectó a Saúl como rey y le dejó fuera de su reinado, dice desobediencia voluntaria. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hija? Nada. ¿Qué tal estás? ¿Y bien? Pero en el ambiente no hay una respuesta tal. Desobediencia voluntaria dejó a Saúl sin reinado. Y oposición a la autoridad de Dios. Rebelión. ¿Qué es rebelión? Oposición a la autoridad de Dios. Casi, casi soy más que Dios entonces, ¿verdad? Me opongo a la voluntad de mi Padre, a la voluntad de mi Creador. Obstinación, ¿qué significa? ¿Qué es estar obstinado? Terquedad, rebeldía y soberbia. Qué terco que sos. No, yo no. No, yo no, jamás. Pero qué tal si así es la verdad desde hacia arriba. De aquel que mira el corazón. No, yo no me rebelé. Me sulfuré un poquito nomás. ¿No es soberbia eso? ¿Rebeldía? Dice obstinación, que se manifiesta en la negativa a seguir la voluntad de Dios. Esto es como alguien dice, yo ya tomé una determinación. Diga un joven del Señor, todavía quiere y puede usar tu vida. Y me cortaba con una sola respuesta usaba. Ya tomé una determinación. Y seguíamos conversando. Ya tomé una determinación. Ya me rebelé y me obstiné. Me está diciendo con eso. ¿Sí? Ya me rebelé definitivamente. ¿Estás seguro que estás dispuesto a ceder tu reino? ¿Tu reinado con Cristo? Toda una invitación gloriosa. Un plan eterno. Me sorprende cuando miro y observo la escritura, por lo menos cerca de 2000 años para que esté así como está esta Biblia. Dios se ocupó por lo menos 2000 años para bendecirme unos pocos años aquí. Apenas unos pocos años. Si pretendo llegar a 100 años, posiblemente no llega, ¿verdad? No llego a 100. Y si llego, si paso a los 80, dice, ya va a ser una vida penosa, muy dura. Como 2000 años de tiempo en el plan de Dios para dejarme para mi instrucción, para mi enseñanza. Para unos pocos años aquí. Qué notable, ¿verdad? Qué expresión más preciosa la expresión de Dios para con nosotros. Todo el privilegio de David dio paso con esta verdad que dice, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y por eso disfrutó todo lo que disfrutó. Conforme a la palabra de Dios, podemos leer mucho testimonio, mucha experiencia, pero este va a ser el centro de su vida. Por eso David consultaba a Jehová, dice, consultaba a Jehová. Y de repente no consultó a Jehová para hacer un censo, por ejemplo. No dice consultó a Jehová para hacer censo en Israel. Quería saber la medida y el tamaño de su reino. Y hagamos un censo cuanto antes. Y se le opusieron lo que conocían y entendían la voluntad de Dios. Y él decía, no, vamos a hacer censo. Pero fue tiempo, cuando no consultó a Jehová. Y tenemos bastante experiencia en testimonios en su vida, aún en su vida familiar. Se le va a oponer su mismo rey. Más adelante va a tener dificultad aún la misma familia. Sus propios hijos le va a pelear el reino. Pero el reino principal y la promesa estaba firme de parte de Dios. Maravilla de la obra de la gracia de Dios para bendecirnos todavía. Si no nos rebelamos, si no nos obstinamos, tenemos todo para disfrutar de la poderosa mano del Señor hoy, mañana y hasta que el Señor venga. Si miramos sus pasos, vamos a encontrar pasos gloriosos, notables. Y reinó David aquí, reinó David allá, subyugó a tal país, a tal pueblo, a tal reino y se iba. Y Jehová estaba con él, y Jehová estaba con él. Daniel capítulo 6. Vamos a otro testigo. En Romanos, no vamos a abrir la porción de Romanos, pero Romanos 4. Dios, para testimoniar la obra de su gracia, llamó a dos grandes testigos del Antiguo Testamento. Y lleva ahí los testimonios de Abraham y justamente el testimonio de David. Hablando de la justificación por fe, justificación por gracia. Y aquí vamos a mirar dos testigos. Si hay dos testigos, puede ser suficiente, dice la palabra. Y además que es suficiente. Para el que quiere dar paso de fe. Para el que quiere tomar como verdad el plan y propósito de Dios. Daniel capítulo 5, los versos 25, capítulo 6, los versos 25 en adelante. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Conocemos a este joven, ¿verdad? Cuando fue joven, por lo menos aquí ya no estaba joven, pero aquel joven que comenzó bien y terminó bien. Solemos escuchar aquel joven, o cierto joven terminó tan mal, porque comenzó lo mal, ¿verdad? Solemos escuchar. Pero si comenzó bien, tenemos grandes oportunidades para y posibilidad de llegar de lo mejor. De parte mía está saliendo un decreto de la mano del rey Darío, según el verso 25. Entonces el rey Darío escribió: de parte mía es esta puesta, esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Lo dice mi Dios, del Dios de Daniel. Él no quería ese Dios, no era su intención, quizá ni su deseo, pero va a reconocer y va a aplaudir y va a honrar. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, el Dios de Daniel. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Este es de aquel que dice la palabra de Dios, Darío el Medo. Si vamos a mirar un poco más, podemos decir amplio y un poco más hacia adentro, Daniel comienza su carrera todavía dentro de Babilonia, con el imperio babilónico, bajo Nabucodonosor primero y luego Belsasar, su hijo, rey de Babilonia. Y aquí ya pasó todo ese tiempo. Ahora Darío el Medo. Dice el verso 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Verso 28, y este Daniel, Daniel ya completó su carrera, ya completó su misión. Ahora se está escribiendo tu historia, se está escribiendo tu vida. Dice la palabra de Dios, fue hecho libro de memoria, paso a paso. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, el Medo, y durante el reinado de Ciro, el Persa. Media y Persia se juntaron para conquistar al imperio babilónico. Daniel prosperó durante el primer imperio y siguió hasta el siguiente imperio. Prosperó con Nabucodonosor, o sea, aquel que hacía imágenes que se tenía que adorar. Tenía leones hambrientos que podía devorar a quien desobedecía. Podía calentar hornos muchas veces más, o por lo menos 7 veces más de lo habitual, para consumar su ocurrencia. A veces decimos, pero este tiempo es muy difícil. El tema es que este tiempo es demasiado complicado. No hay caso. Este Daniel prosperó durante el imperio babilónico, durante el imperio de Media y de Persia. Tuvo experiencia ante Nabucodonosor, tuvo experiencia ante el rey Belsasar, tuvo experiencia ante Darío, tuvo experiencia ante Ciro el Persa. Y a veces mi argumento es, yo no creo. No sé cómo podía darse aquello. Tenemos suficiente testimonio en la palabra. Por eso miramos brevemente lo de David. Cuando su propio rey le perseguía, hay mucho por aprender ahí. Y disfrutar de esta maravilla, de la gracia de Dios para enseñarnos todavía. ¿Cómo pudo David disfrutar y aprender tantos y llegar tan alto? Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre. Y obedeció en todo tiempo. Dio paso de fe en todo tiempo. Daniel capítulo 1. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué pudo haberse dado para que Daniel pueda llegar tan alto? Para que Daniel pueda prosperar en un tiempo como la nuestra. ¿Por qué podemos decir de esa manera? Porque el tiempo de los gentiles comenzaba con el imperio babilónico. Los 10 reinos del norte ya cautivos en Asiria, por lo menos 200, 250 años antes de este tiempo de Daniel. En el tiempo de Daniel, las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, ya ahora también cautivos en Babilonia. Las 12 tribus cautivas. Dios comenzó lo que llamamos desde ahí en adelante el tiempo de los gentiles. ¿En qué tiempo estamos hoy? ¿De los gentiles? Sí, ¿verdad? Israel va a ser pisoteado y se va a estar bajo gobierno gentil hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Cualquier momento de aquí hacia adelante. En cualquier momento más. Dios está probando y ya ensayando para volver con Israel. Para hacerle cabeza de naciones por 1000 años. Dios está mostrando con bastante claridad que ya puso de vuelta en su tierra a su nación. Que por 1900 años quedó sin pueblo, sin nada, sin nación. Hoy ya tiene. Y estamos en tiempo donde Dios ya está queriendo volver a trabajar con Israel. Israel hoy no está entendiendo que no es con ejército ni con espada. No está pudiendo entender que Dios quitó la pared intermedia de separación. Que en vez de bombardearse entre ellos hoy, ametrallarse entre ellos hoy, podían abrir un local grande como esta o mucho más grande y sentarse judíos y gentiles y disfrutar de este camino. De ambos pueblos hizo uno, quitando las enemistades, dice la palabra. Podían no estar enemistados hoy y abrazados, alabar y bendecir al Señor. Pero en este mismo momento no está entendiendo. En Romanos 12 dice Dios, cuando yo quite sus pecados, luego todo Israel será salvo. Por lo menos un remanente, dice la palabra, va a ser salvo. Y de esta manera necesitamos entender nuestros días, nuestro tiempo. Si Dios ya se está preparando para volver a hacer florecer a los judíos en Palestina, Dios va a completar con Abraham lo que le había prometido. Dios prometió a Abraham una descendencia celestial como la estrella del cielo. Prometió a Abraham una descendencia terrenal como la arena del mar en multitud. Dios va a cumplir con Abraham, Isaac y Jacob. Repetidas veces va a cumplir lo que había prometido allá. Y si Dios va a completar su promesa de esta manera con Israel, Pedro el apóstol dice, comienza primero con la casa de Dios. ¿Sí? Si Dios se está volviendo a los judíos, es más urgente para los gentiles. Eso indica, el tiempo de la gracia no va más. Apocalipsis 10. El misterio de Dios se consumará, dice. Mientras no se consuma ese tiempo de misterio indicado ahí, es necesario que profetices todavía sobre pueblos, naciones, tribus, lenguas. Hoy nos toca. Es hermoso tiempo, hermoso privilegio como obra de la gracia de Dios hoy para nosotros. Daniel capítulo 1 nos muestra el comienzo de esta era llamado el tiempo de los gentiles. Más o menos en año 604-606 antes de Cristo. Ya transcurrieron unos 2600 años de esta ocasión, de este momento, cuando comenzaba este tiempo. No hubo ningún otro tiempo tan largo como esta, en cuanto al plan y propósito de Dios para volverse a su pueblo. Capítulo 1, verso 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, tal como usted hoy. ¿Linaje real? Sí. Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes para probarle para este tiempo. Hoy para probarnos en este tiempo. Con Daniel comenzaba este tiempo. Con nosotros se está cerrando este tiempo. Daniel comenzó bajo el imperio babilónico. Nosotros estamos cerrando bajo el imperio romano. Cuatro grandes imperios que Dios había hablado que iba a suceder sobre la tierra. ¿Sucedieron ya los cuatro? Sí. ¡Qué hermosura! El cumplimiento profético de la palabra de Dios. Queda el quinto y último imperio, que ya no se va, dice, entregar a otros reinos, permanecerá para siempre en los días de estos reyes. Estamos observando la gloria del cumplimiento profético en estos tiempos. Los momentos gloriosos en el plan y propósito de Dios. Está pasando ante nuestros ojos como una película. La palabra profética más segura. Y a veces no estamos tan seguros todavía en correr la carrera como el Señor desea, como el Señor espera. El Señor nos aliente aún más estos días. Puede animarnos todavía y disfrutar una carrera sin rebelión, sin obstinación, tal como tenemos indicado en la palabra de Dios. Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Esto se puede repetir o ya se está repitiendo hoy, al cierre de este tiempo. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Mi pueblo pereció, como decía Oseas, porque le faltó conocimiento. Algo notable, dice Pedro el apóstol, la gracia destinada a nosotros, aquellos que administraban, dice, esta obra de gracia para nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron. Hoy, en un descuido mi celular, estoy inquiriendo, ¿verdad? Indagando qué más hay de aquí hacia afuera. Pero aquellos, ni siquiera, dice, era para ellos, pero indagaron diligentemente. Y al final no era para ellos. Para nosotros, dice, administraban esta gracia. Entonces me toca a mí ahora indagar diligentemente, ¿verdad? Ya es tiempo, ya es momento. Abundante gracia de Dios hoy para nosotros. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Para estar en el palacio del rey. La situación aquí de Daniel y sus compañeros, de cautivos, presos, podemos decir, como nación, atados de pie y mano como país. Y más todavía ahora van a ser llevados a la corte del rey. No sé si escucharon por ahí un dicho, dice, total ya estamos en el baile. Podían decir ellos, total ya estamos en el baile. Y estaban en el mundo. Esto es lo mismo que el mensaje que el Señor envía a Éfeso, la iglesia de Éfeso, y le dice, Dejaste tu primer amor, dejaron su primer amor. Y le pide arrepentimiento. Y normalmente unos se arrepienten y otros no, sabemos eso. Quizá los arrepentidos de Éfeso van hacia fiel hasta la muerte, Esmirna. O Filadelfia, amor fraternal. Los que volvieron a su primer amor. Pero notablemente de Éfeso también van hacia Pérgamo alguno. Jesús encontró un grupo, dice, donde está el trono de Satanás en el mundo. Quizás aquí podía decirse, Daniel, ahora sí que ya estamos en el mundo. Estamos ya sin poder ni saber hacer nada. Dice que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Van a hablar inclusive diferente ahora. Verso 5, y les señaló el rey ración para que cada día, dice, les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que el rey bebía. Qué linda oportunidad, ¿verdad? Va a comer como rey y va a beber como rey ahora. Y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Este es el mismo que prosperó durante el reinado de Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro. Es el mismo, no es otro. Aquí era muy joven. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Dice el verso 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Cada uno de ellos completaron bien su carrera. Hoy está tu nombre y hoy ahí está mi nombre. Es el mismo tiempo. Es tiempo de los gentiles todavía. Y además tenemos tiempos que quizás definitivamente son tiempos finales. Y tiempos que no sabemos qué puede pasar mañana. Tiempos donde no sabemos qué puede darse de un día para otro. Y no sé qué hacer. No sabemos qué hacer. Daniel dice, hagan esto. ¿Qué podemos hacer? Verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. Y Daniel, ahí está el secreto de Daniel. Vimos el secreto de David. Desde que fue ungido rey, por más que no iba a reinar todavía inmediato, su comportamiento fue de rey, su pisada fue de rey. Daniel, en la corte del rey, cautivo, donde no podía tener ni voz ni voto, lejos de su casa, fuera de su familia, de entre la familia a la que acostumbraba estar, lejos de Jerusalén, lejos de su lugar de santuario, de su lugar de adoración. ¿Qué hacemos cuando estamos fuera de ese ambiente? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quizás una gran preocupación en estos tiempos. No es tanto que los hermanos o los jóvenes no se interioricen tanto de conocer la gracia de Dios. Quizás es el tiempo donde a lo mejor no llegamos a definir con claridad qué es la gracia, pero de alguna manera tenemos suficiente idea. Un tiempo donde con toda esta verdad de la gracia de Dios en nuestra vida, pretendemos servir al Señor, pero sin dividir esta expresión contaminación. Con mi vida contaminada queriendo servir al Señor. Nuestro tiempo de enseñar esta gracia. Lo que vamos tomando estos compromisos. Quizás es tiempo de enseñar también, tal como la prioridad de conocimiento de la gracia, que la contaminación verdaderamente nos impide disfrutar de esta gracia. Y con la manera como estamos contaminados, ayer en el mundo, hoy en la casa del Señor, ayer afuera en el mundo, hoy en la casa del Señor, no hay caso. Hay un coro que dice, porque subiendo y bajando, nunca llegaremos. Eso dice la palabra. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y ya conocemos bastante de toda esta verdad. Vamos a leer dos referencias antes de terminar. En el Nuevo Testamento, que va a ayudarnos un poco más sobre estos puntos, sobre estos pasajes. Gracia de Dios, promesa de Dios para cada uno, para cada vida. Mateo capítulo 21. En esta porción, el evangelista Mateo presenta a Jesús cuando vino para descontaminar su iglesia, para limpiar el templo. Jesús regresa de vuelta en estos días, en estos tiempos. Sí, ¿verdad? ¿Para qué viene? Ya también entendemos, tenemos suficiente testimonio. ¿A qué viene Jesús? Por eso habla de nuevas gentes, nueva ciudad, nuevos cielos, nueva tierra. Todo nuevo, ¿verdad? Limpio. Y aquí tenemos un hermoso testimonio que podemos disfrutar hoy. Y ver que la gracia de Dios todavía está a disposición, al alcance de nuestra fe. Y los jóvenes pueden tomar ventajas hoy. Así declara la palabra. Los jóvenes pueden disfrutar de lo que la palabra de Dios da como testimonio sobre su vida. Verso 12 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 21. Dije 26 parece. Si dije 26, en realidad es capítulo 21. Verso 12 en adelante. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, tu vida y mi vida hoy. Templo del Espíritu Santo, estábamos escuchando. Y casa, casa de oración, no casa de contaminación. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así encontró Jesús aquel tiempo. ¿Cómo va a encontrar ahora en su siguiente venida? ¿Cómo va a estar el ambiente? Por lo general, si aquellos días no fuese acortado de tanto juicio, de tanto horror, nadie sería salvo. Así termina un poco más adelante. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Esto es lo que Marcos dice. Y estas señales seguirán a los que creen. Mientras estamos aquí en este hermoso tiempo y esta hermosa carrera. Ciegos, cojos y los sanó a todos en el templo. Verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos, dice en otra declaración, los representantes de una nación, de un país, nuestros gobiernos políticos, nuestros encargados religiosos, de quien el pueblo espera mucho, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. La misma experiencia en estos días, en estos tiempos. No nos van a aplaudir mucho. Jesús, porque habló la verdad y porque dijo ser hijo de Dios, le costó una cruz, ¿verdad? Sabemos. Por envidia le crucificaron, dice. Pero los principales sacerdotes, que esperamos que ellos se ordenen ya hoy, No va a suceder así nomás. Ni aún así se arrepintieron, dice, hasta el final del libro de Apocalipsis. Viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. ¿Quiénes estaban alabando y glorificando en esos días, en estos tiempos de 400 años y poco de oscuridad, cuando Jesús estaba ya dando paso hacia la cruz enseguida? Aquí se presentó como rey de Israel. En aquel tiempo, los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, Hosanna al Hijo de David. Tu privilegio, tu bendición hoy, tu oportunidad de la mano del Señor, en este tiempo donde todo está en contra. Aquí pasó algo, no sé cómo explicar, porque fue después de más de 400 años de silencio. Jóvenes, muchachos. Y le dijeron, 16, lo que estos dicen. Le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. De quienes creen que no tiene importancia aquí, que ni siquiera tiene mucho valor en su casa, usted, su vida en el Señor, la obra de gracia de Dios contigo, para un futuro diferente, para un futuro glorioso en Cristo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 17. Y un poco más en los posteriores días, dice Dios. Si Dios dice, amén, ¿verdad? Si Dios declara, amén. En los últimos días, dice Dios, hoy entonces, ¿verdad? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquella experiencia de David. En aquel tiempo, David, el espíritu descendía sobre algunos que otros. Hoy tenemos el privilegio que si hay 120, puede recibir los 120, ¿verdad? Es el testimonio del capítulo 1 y 2 de Hechos. Había unos 120, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos mayor privilegio hoy, mejor oportunidad hoy que la de David. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, Dios dice. A veces papá y mamá ya no saben qué hacer. No me sirve o no sirve este. Pero delante de aquel quien te envió aquí, quien nos envió aquí, la promesa es, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán en estos últimos y gloriosos tiempos. Podemos creer lo que dicen ahí al lado, o podemos creer lo que Dios dice en su palabra. Vuestros jóvenes verán visiones. Una vez que tengamos una visión de la gloria de Dios, o una visión del cielo, cambia. Cambia nuestro andar, cambia nuestra postura, cambia nuestro carácter, cambia todo. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, en cualquier momento. Y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo en cualquier momento. Antes de ese tiempo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones antes que ocurra ese tiempo. Daré prodigios arriba en el cielo. Señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor hoy tendrá grandes beneficios. Serán bendecidos grandemente. Una de las últimas invitaciones para este tiempo es salir de ella, pueblo mío. Su pecado ha llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado, dice ahí. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hemos sido llamados para reinar con Cristo, para ser reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es eso? Apocalipsis 4 y 5. Ahí está. El Señor, hermano, nos bendice muy ricamente. Más que agradecido al Señor por tenernos por aquí estos días y por lo que nos queda hoy todavía. Amén.